Buenas noches, queridos amigos de Libertad en Vivo. Soy Rafael López. Hoy me acompaña Julio Alvarado en los controles y estamos muy entusiasmados porque tenemos un invitado especial aquí por razones de la que es don Julio Medina Novoa, diputado, va como aspirante a diputado, como pueden ver en el banner, en segundo lugar de la provincia de Limón por Unión Liberal. Hoy, bueno, nosotros tenemos de alguna manera, hemos tenido aquí a George Grant, hemos tenido a varias gente. De hecho, Alan es nativo de Limón. Julio tiene ahí trabajos en Limón y bueno, tenemos un cariño especial por Limón, ¿verdad? Y hoy tenemos la oportunidad, don Julio nos, pues de alguna manera nos atendió nuestra invitación y aquí lo tenemos para escuchar. Bienvenido, Julio, a Libertad en Vivo.
Muchísimas gracias, don Rafael. Buenas noches, bendiciones para todos los que, para usted y para todos los que se van a conectar. Yo encantadísimo, honrado de que me hayan invitado y encantadísimo para que pues puedan escuchar y conocer un poco cuáles son nuestras propuestas para nuestra querida provincia de Lima.
Excelente. Siempre acostumbramos poner una frase del día de la libertad y Julio. Esta es la frase que tenemos hoy y es de Abraham Lincoln. Dice, los que niegan la libertad a otros no la merecen para ellos mismos. Esa es la frase de la libertad. Hoy estamos transmitiendo por nuestra página de Facebook Libertad en Vivo, en YouTube también de Libertad en Vivo. Estamos también con las páginas amigas de Hablemos de Costa, de Hablemos de Libertad y de Soy Costarricense, también las páginas amigas. Y pueden ver la transmisión, los que no pueden conectarse ahora, en diferido, también por Spotify y por las diferentes canales que tenemos. Bueno, Julio, ya entrando en calor, digamos, primero nos gustaría conocer un poco acerca de tu persona, qué haces, qué te motivó a meterte en esta aventura de la política.
Claro, bueno, como decíamos, mi nombre es Julio Medina, orgullosamente oriundo de Sixaola, Talamanca. Puedo decir que allá nací, llegué a mis 2 años a esa zona. Veníamos de la zona de Upala, cuando en ese entonces, pues las zonas bananeras estaban en su auge. Y mis padres, pues emigraron para esa zona y ahí, pues llegamos y nos instalamos a Sixaola. Desde muy niño, pues igual, soy hijo de padres agricultores, peones agrícolas. Entonces aprendimos vamos a ver, a valorar lo poco que se tenía en esa época. Y ahí saqué mi escuela, saqué mi colegio y bueno, Dios nos da la oportunidad de crecer ahí, muy feliz con muchos amigos, muchos compañeros. Como todo joven, como todo adolescente en su época, pues ya ahí muy temprana edad decidí agarrar algunos caminos que no eran tan buenos, ¿verdad? Pero a muy corta edad también igual, conforme a caí en algunos vicios extraños, entonces también igual a los 19, 18 años, puedo decirlo, que tuve una experiencia maravillosa, muy bonita, la mejor experiencia que he podido tener en mi vida, que fue pues conocer el amor de Dios mediante su Hijo Jesucristo, y también me formé en la parte eclesiástica, sirviendo al Señor, pues de alguna manera, pues llevando el mensaje y predicando el evangelio. Eso es parte, y desde muy joven, pues igual también, trabajando en las fincas bananeras, soy un bananero 100%, soy bananero de oficio. Yo incluso más bien estos días hablaba con mi esposa y le decía, mira, si esta situación se pone terrible aquí en la pandemia, pues ya, ni modo, ya, yo soy un bananero de oficio y no me morí de hambre, me voy para allá a hacer lo que mejor he hecho, y te cuento que era de los buenos empacadores y selectores que habían en la zona. Entonces, prácticamente esa es parte de mi historia, mi vida por la zona de Sixaola.
Excelente, Julio. Actualmente, tu ocupación, estuvimos conversando previamente algo en torno a lo que haces, que me parece muy valioso que conozca pues la gente de Limón y la gente de la
Claro.
audiencia.
Claro, por supuesto. Bueno, aparte, como les decía, yo siempre he sido un bananero, pero igual Dios me dio la oportunidad mediante, pues, desarrollando algunas habilidades para las ventas. Y estuve elaborando, he elaborado en varias empresas importantes en este país, como Walmart, Mega Super, y empresas muy reconocidas. Y actualmente, ahorita, soy para el Grupo Monge, en donde trabajo en la parte de convenios comerciales. me toca ver toda la parte de convenios con asociaciones solidaristas, andar haciendo convenios con ellos y cooperativas, y este es un sector que de verdad que le aporta muchísimo a la economía de este país. Uno puede ver también cómo las asociaciones solidaristas en este tiempo de pandemia tan difícil han jugado un papel muy, pero muy importante en la salud económica, financiera o a salud mental, se puede decir, en cada uno de sus colaboradores. Entonces creo que el solidarismo le hace un bien muy importante y le aporta mucho, mucho a la economía de este país. Entonces prácticamente laboro para la empresa privada ya desde toda mi vida, he trabajado en la empresa privada y actualmente pues me desempeño en esa labor. ¿Qué me motiva a mí a meterme en política? Mire, las personas que me conocen saben que yo no pertenezco pues a la clase política ni a la clase económica de este país, como lo hemos dicho muchas veces, lo he reiterado en algunas ocasiones. Cuando yo veo la situación de mi pueblo de Sixaola, que Sixaola, yo desde niño no recuerdo que Sixaola, como toda la provincia, pues tenga un desarrollo. Limón tiene muchísimos, muchísimos años de estar anclada en el subdesarrollo, y yo considero que es parte del mismo intervencionismo del Estado, en donde el Estado ha querido controlar, regular todas las actividades que se realizan en Limón. Y entonces eso ha desatado un subdesarrollo, un estancamiento en la provincia. Y yo lo he vivido, yo puedo decir que yo soy víctima del sistema, porque también pues emprendí en su momento un negocio en donde fue imposible sostenerlo, las cargas tributarias eran tan altas que ya ustedes de que quieren emprender un negocio ya usted va perdiendo aquí, ¿verdad? O sea, y eso es por eso que se dispara mucho la informalidad en este país, porque emprender un negocio pues es casi imposible. Entonces básicamente me mueve el deseo y el anhelo de ver a Limón desarrollándose a través de nuestras propuestas y nuestras ideas.
Excelente, Julio. Bueno, ya entrando, digamos, al interés que tiene mucha de la audiencia de ahora, y tiene que ver un poco, bueno, ¿por qué Unión Liberal? ¿Por qué Unión Liberal? Pero antes de eso, digamos, yo creo que nos hablaste un poco de la problemática, que es una problemática general, una problemática de la dificultad de emprender, la problemática que tenemos en este país del desempleo, pero particularmente Limón tiene aspectos muy peculiares y contradictorios. De hecho, es una zona donde sale y entra el 70% de lo que se produce por los muelles. Tenemos una situación con Jabdera, ¿verdad? Una situación histórica de monocultivo con el banano, ahora que ahora es que sos bananero. Hubo una época de cacao que está resucitando, según nos contaron. Un comercio pues no tan desarrollado para ser un puerto. Y bueno, vos puedes explicarnos un poco cómo percibís la situación de Limón, la realidad de Limón hoy,
Julio. Sí, claro, es una lástima, como vos lo mencionabas, porque sin duda alguna por Limón pasa pues el 70% de la producción de este país, y es increíble que Limón sea la provincia más pobre, me atrevo a decir que es la provincia más pobre del país, y la problemática que tenemos en la provincia, pues sí, es a nivel nacional. Yo sí sueño, yo siempre he sido un soñador desde muy niño. Yo he soñado con cosas buenas y que me las he logrado en la vida a base de trabajo y esfuerzo. Y yo sí sueño, yo veo a Limón a largo plazo, pero con mucho trabajo y mucho esfuerzo, verla desarrollándose. Yo siempre me he preguntado, y esa es la controversia que me genera, ¿por qué si Limón teniendo tres puertos actualmente y un aeropuerto, por qué no hay desarrollo y por qué no hay riqueza en la provincia de Limón? O más bien, ¿qué pasaría en este momento si no existieran las grandes empresas bananeras o agrícolas, piñeras, en nuestra querida provincia? ¿Qué sería de esta situación? Es por eso que nosotros, Unión Liberal, cuando yo conozco las propuestas, las ideas liberales, a mí siempre me ha gustado mucho la política, me ha llamado la atención la política. Incluso en su momento estuve apoyando a algunos partidos. La primera vez que participé en política lo hice con el partido de un pescadito, que tenía un pescadito ahí, no me recuerdo, Renovación Costarricense, apoyando a un amigo que se estaba lanzando para diputado. que al final de cuentas en su segundo intento lo logró. Después de ahí fui militante del Partido Unidad Social Cristiana, siempre me gustó ese partido por lo que significaba o por lo que habían hecho por el país sus fundadores, ¿verdad? Los verdaderos mariachis de aquella época, ¿verdad? Pero cuando yo comienzo a ver la política, a entender, me genera una duda. Digo yo, ¿por qué hay tanto, por qué la política genera tanta dependencia del individuo hacia el Estado? ¿Tiene que haber alguna otra forma de hacer política? Bueno, comienzo a conocer las ideas liberales y me llama la atención, me hace un clic eso ahí. Digo yo, ok, aquí hay algo que es interesante de analizar. Y veo en las políticas liberales donde promocionan o promueven las libertades individuales, en donde nos dicen, ¿verdad?, que nosotros como individuos tenemos la capacidad y el derecho y la libertad de poder emprender cualquier negocio, ¿verdad?, sin que el Estado tenga que estar interviniendo. Entonces nosotros tenemos la capacidad. Entonces me nace el deseo de conocer un poco más de las ideas liberales. Entonces conocemos en Unión Liberal que tenemos 5 reformas estructurales que en realidad analizándoles, escuchándola, podemos llevar a Limón de verdad a convertirse en una ciudad portuaria de primer mundo, como lo siempre he dicho yo.
Excelente, excelente. Bueno, es un ideal muy bello, ¿verdad? Estamos hablando de que tal vez el valor supremo después de la vida sea la libertad.
Por supuesto.
Escuchaba hoy a Javier Milei, que decía, da un ejemplo muy, muy bonito, porque decía, vea, usted recibe un techo, recibe alimentación 3 veces al día, ¿verdad? La recibe gratuitamente, recibe educación, preparación técnica, y es una cárcel.
Correcto.
Y pregúntele a cualquiera de esas personas que está tal vez en el mejor... no estoy hablando de la reforma, ni mucho menos, estoy hablando de una situación especial, que los hay, Alcatraz o cosas de ese tipo, y pregúntele si cambian todo el techo, la comida, la educación y todo lo que reciben ahí, y hasta un salario, un buen salario, por la libertad, a ver qué van a responder. Entonces, cuando usted habla de la libertad, definitivamente es un valor independientemente de los resultados económicos, pero también sabemos que hay resultados económicos. Entonces, vamos a un poco, que esas 5 reformas que nos han venido explicando, hemos tenido aquí varios colegas suyos, Julio. Tenemos una situación particular en Limón, ¿verdad? Que no es igual, digamos, en Limón Centro, en la ciudad, no es igual en Sixaola y en la zona norte, ¿verdad? Hay una situación que... ¿verdad? Que tiene, pero en todas el denominador común es que hay desempleo.
Correcto.
Y entiendo que hay violencia también. Entiendo que se ha desatado una lucha territorial, que hay narcotráfico, pero también hay un montón de cosas buenas, ¿verdad? Como una cultura muy, muy intensa que no hay en el resto del país, es decir, un color local, ¿verdad? No solamente en Limón Centro y la herencia afrocaribeña, que es muy rica, sino también la indígena y también los mestizos, ¿verdad? Que hay una situación a la gente, digamos, hay toda una parte turística, que es la parte sur de Limón, ¿verdad? Que está más desarrollada en turismo que el centro. Hay muchas oportunidades. ¿Cómo desatamos eso? Es decir, ¿qué hacemos con Habdeba, por ejemplo? ¿Cuánto dinero le está entrando a Habdeba? Yo creo que es una pregunta obligada a esa. ¿Puedes contar algo de eso?
Claro, ¿cómo, qué proponemos nosotros de verdad para traer desarrollo a Limón? Mire, ahora que usted mencionaba el tema de Habdeba, a mí me llama mucho la atención porque yo soy del criterio y es muy personal, no quiere decir que sea así. Yo siempre he dicho que yo no recuerdo que Limón haya tenido representación legislativa. Y lo digo por esto, porque los años siguen pasando, los gobiernos siguen pasando y Limón, repito y soy insistente en esto, Limón sigue pegada y estancada en el subdesarrollo. ¿Por qué los representantes legislativos que hemos tenido en Limón nunca promueven de verdad un desarrollo verdadero para Limón? Usted siempre los ve defendiendo el tema de Habdeba, defendiendo el tema de que no me lo cierren, defendiendo todo ese tema. Y yo me he atrevido a decirlo, lo digo sin ningún temor porque no le debo nada a nadie. ¿Por qué ellos promueven el que no se toque Habdeba, una empresa? Vamos a ver, el problema para mí no es Habdeba. Dice Pichu, el problema para mí no es Habdeba. El problema para mí, como muchas instituciones públicas, son los abusos, las gollerías. Esas cosas, de verdad, vamos a ver, ¿a quién en este país? Yo no sé si usted donde trabaja, usted le dan un premio por llegar temprano. Es que llegar temprano es un deber, es una obligación. ¿A quién le dan un premio por ser eficiente? O sea, a mí lo más que me han dicho es felicidades, mira, está muy bien, siga así, pero ya solo el hecho de yo tener un trabajo, un salario, para mí es una bendición. Pero, ¿por qué yo nunca los veo promoviendo a los actuales, por ejemplo, a los actuales diputados de los partidos tradicionales? Yo nunca los veo hablando de crear un plan regulador para la provincia de Limón. Ve el problema que tenemos ahorita en Limón, y siempre lo he dicho, y es mi caballito de batalla. Limón tiene 300 kilómetros de línea costera. Hoy, en manos del Estado. Y el Estado no sabe qué hacer con esos terrenos. Entonces, ¿qué hace? Por medio del MINAE comienzan a declarar todas zonas protegidas, sin tomar en cuenta el daño que le hicieron, que le han hecho durante tantos años a Puerto Viejo y Limón con el tema de la ley Kecoldi. O sea, fue una ley que fue Puerto Viejo, desde la entrada de Puerto Viejo hasta Manzanillo, Cocles, todo eso declarado reserva indígena. O sea, generando pobreza, generando miseria en la provincia de Limón. Y yo no veo los actuales diputados, ni los que han pasado, ni a los que quieren llegar, hablando de cómo reactivar una economía mediante planes reguladores o creando seguridad jurídica para que vengan las empresas a Limón a invertir, a traer grandes inversiones. Mire, yo soy un soñador, y yo siempre que voy a Limón por temas de trabajo, era mi familia, yo parqueo mi carro ahí por el aeropuerto de Limón, un maltrecho aeropuerto, y veo esa línea recta que está hasta llegar hasta allá por Westfalia. Mi hermano, eso es una riqueza y una belleza natural que yo la veo con esos enormes edificios de hoteles como en San Andrés, como en esos países como Cancún. Proyectos hoteleros, proyectos de vivienda urbanísticos, restaurantes, hoteles, donde no solamente el inversionista venga a este país, sino mediante la seguridad jurídica, los mismos limonenses con sus capitales y mediante la banca de desarrollo que puedan emprender sus pequeños negocios ahí.
Julio, para entender un poco, porque ese tema me gusta mucho. Bueno, yo soy arquitecto, ahora que me preguntaste, y constructor también. Y me enfrento a los problemas de Setena y todas esas cosas que tienen trabada la construcción de este país. Otros alcantarillados. Me estás hablando de que no hay plan regulador. Es decir, en Limón no hay plan regulador. Y la costa está en manos del Estado. Correcto. Entonces, hay una camisa de fuerza para el inversionista. Es decir, uno no puede llegar ahí a plantear un proyecto tan fácilmente.
Perdón, no vas a poder invertir ahí porque de la municipalidad te van a mandar al MINAE, y el MINAE te van a mandar a la municipalidad porque nadie sabe de quién está, del Setena, perdón, nadie sabe quién es el que está a cargo de esos terrenos para sacar un permiso de construcción.
Ah, mira qué interesante. Es decir, Limón carece entonces. Y todos los cantones, es decir, digamos, los cantones carecen de planes regulados.
Los cantones que tienen línea costera, por decirlo de alguna forma, que tienen costas, que tienen mares, correcto. Ahorita creo que por ahí se está haciendo una excepción con la gente de Tortuguero.
Como la ley marítimo terrestre es la que rige, pero en términos generales, digamos.
Correcto, correcto, pero recordemos que la ley marítimo terrestre dice que son 50 metros, que nadie puede hacer nada, pero de ahí en adelante, correcto, pero de ahí en adelante usted lo puede dar en concesión. El problema es que esos terrenos no se pueden dar en concesión precisamente porque no existe un plan regulador ni hay seguridad jurídica para eso. Y entonces esos terrenos hoy están en manos del MINAE y el MINAE está declarando todo, zonas protegidas, humedales, incluso conversando con amigos ahí en Puerto Viejo que tienen sus hoteles y dice, señores, no existe expedientes administrativos que digan que ahí hay humedales. Entonces uno dice, ¿y eso es qué?
Entonces uno dice, es decir, es el ambientalismo que promueve el desempleo.
Vamos a ver, el ambientalismo radical, porque vamos a ver, nosotros sí creemos, porque por ahí nos han satanizado diciendo que es que los liberales quieren destruir todo, que el calentamiento global, y esto lo voy a decir con mucho cuidado, mucho respeto, yo soy muy creyente pues en la palabra de Dios, y sabemos que todo lo que está sucediendo pues es tema también por la salvajada del ser humano que todo lo ha querido atacar. Pero según científicos, oiga, esto es un dato científico que dice que el calentamiento global, un 90% del calentamiento global es un efecto del mismo sol, del mismo clima, del sol lo que está haciendo, y el otro 10% es por la intervención del ser humano. Entonces nosotros sí creemos de que Limón puede tener un buen desarrollo de la mano con el medio ambiente. Pero es que hoy por hoy existen, como en todas las agrupaciones, los extremistas, que todo lo quieren declarar verde. O sea, que la gente se muera de hambre, que no tenga trabajo, pero todo verde. Entonces, tampoco así puede ser tan extremista todo. No sé si me escuchas.
Ok. Creo que tengo problemas con el internet. Espero que seré yo.
Yo te escucho bien.
Problemas. ¿Me escuchas bien?
Sí, yo sí, bueno, yo sí te escucho.
Uh-huh. Bueno, entonces nos estás hablando de un problema que hay que desregular y que claro, también hay que crear una seguridad jurídica. Eso me parece una propuesta bastante lógica y bastante consecuente, digamos, con el desarrollo. Si no hay seguridad jurídica, difícilmente puede haber condiciones para invertir en ninguna parte del mundo.
En ninguna parte, ¿verdad?
Hablamos del tema de Abdeva. Es que yo no quiero que se nos vaya ese tema de Abdeva, porque entiendo que, bueno, ¿qué es lo que hace Abdeva? Bueno, digamos, ¿para qué sirve Abdeva hoy?
Buena pregunta. Es que la parte más bien que yo no entendí qué fue lo que quiso hacer el Estado con esto. Siempre habíamos tenido un monopolio del Estado con Abdeva, pero cierran un monopolio estatal para abrir un privado. O sea, en las condiciones en que se negoció esta construcción de APM Terminal, también levanta sospechas como fue el contrato con la ampliación de la Ruta 32. O sea, vamos a ver, Abdeva, con todas sus falencias que tiene, ha hecho cosas buenas, porque hay cierta parte de sus ganancias pues que se trasladan a las municipalidades, ¿verdad? Para que las municipalidades puedan invertir en infraestructura. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, ¿por qué esos dineros que da Abdeva y los gastamos en aceritas, en banquitas y las municipalidades, que Abdeva capacite a las municipalidades y podamos crear mediante esas ayudas o esas intervenciones de Abdeva los planes reguladores? Yo creo que Abdeva puede jugar un papel muy importante en el tema de crear los planes reguladores. ¿Me escucha? ¿Se te pega, no?
No sé si Rafa nos escucha ahí.
Yo no sé, hay un problema en la señal.
Okay.
Soy yo el que tengo problemas.
Sí, parece que sos vos, Rafa. Sí, Julio, mira, en ese tema de Abdeva, el
soy problema. Yo.
Sí, sos vos, Rafa, el que estás con problemas. Ya ahí se nos quedó pegado. Julio, seguimos mientras que Rafa soluciona sus problemas.
Sí, yo estoy teniendo problemas, entonces.
Como te decíamos, como estabas explicando lo de Abdeva, el problema de Abdeva en sí es. Es el siguiente, vamos a ver, vos lo expones como una institución que debería de estar trabajando ahora. Bueno, ahora no sabemos ni qué es lo que está haciendo en realidad, porque ya la parte de los puertos, además de que no llegan tantos buques al puerto de Abdeva, al puerto de Moín y al Alemán. En específico, el asunto con Abdeva es, y vos lo anotabas bien, ¿verdad? La parte de las gollerías y de los abusos. Sin embargo, Abdeva es una institución que se creó como un monopolio. Ahora, ahí hay un tema interesante con lo que vos decías y lo que explicabas sobre la parte de que en realidad Abdeva no está compitiendo con APM. O sea, y esa parte creo que la mayoría de costarricenses lo desconocen. Sobre todo aquí en el Valle Central, es muy poca la gente que entiende y que sabe realmente que Abdeva no está compitiendo contra APM. Entonces ahora lo que tenemos son dos monopolios.
Dos monopolios, pero recordate que Abdeva sigue consumiendo parte del presupuesto nacional. Hace poquito se le trasladaron 6 mil millones de colones.
Correcto, eso es un problema gravísimo y que está fuera de toda discusión, en el sentido de que no debería de ser. Pero sin embargo, mira, yo considero como liberal que Abdeva no debería existir. O sea, si quisieran concesionar esos otros dos muelles, lo deberían de hacer y listo, ¿verdad? Y seguimos adelante. Ahora, ¿cuál es el problema? Que mira, en el gobierno de Luis Guillermo Solís se había dejado el presupuesto para hacer el cierre de Habdeba como se tenía que hacer, y se utilizó esa plata para otra cosa. Entonces, este gobierno lo que se ha dedicado es a patear el tarro, como dicen popularmente, para mantener Habdeba abierta, y la verdad lo que está haciendo es costándonos muchísima plata. No sé si en esa parte lo mejor sea cerrarlo por completo y buscar otra forma de...
Vamos a ver, yo diría tal vez ahí, Julio, que puede ser que coincido con vos en un 50%. A mí me hubiera gustado ver a Habdeba competir tú a tú con APM Terminal. Pongamos a funcionarlo. O sea, no voy a cerrar Habdeba, pero que sea Habdeba produciendo su propia planilla. Vamos a ver, porque yo tengo como estado invertirle a Habdeba, que produzca de su propia planilla, a ver si sostiene, si ellos pudieran sostener todo este tipo de gollerías que se están teniendo. No lo van a lograr, no lo van a poder, porque siempre lo hemos dicho. Nosotros, por ejemplo, en la empresa privada, yo siempre he puesto este ejemplo, la empresa privada donde yo trabajo me paga a mí sus ganancias. ¿Sí? Y si no hay ganancias, pues ya, Julito, vamos a tener que reducir gastos, y entre los gastos pues está tu plaza y qué pena. Cuando se ponga mejor la situación, te venís. El Estado no, digamos, el Estado paga sus planillas de todos nuestros impuestos, y por eso es que es un mal administrador. Entonces no le interesa pagar algo que no está... Vea, por ejemplo, caso de Fanal, lo que está pasando con Fanal. Empresas del Estado que están en pérdida hace tiempo y las sostenemos.
Una pregunta, Julio, una sí. Pregunta. Ahora que decís eso. No sé cómo está el marco legal, digamos, qué compromisos hay como para que esa competencia que estás hablando, ¿verdad? Que sería lo ideal. Por ejemplo, yo estoy en un grupo que estamos proponiendo un referéndum para que haya, que Recope entre a competir. Por eso yo creo lo que estás diciendo, me parece que es lo más sensato. Es decir, no es decir, bueno, cerremos simplemente.
Pongámoslo a competir, sí, correcto.
Pongámoslo a competir y a ver si sobrevive. Correcto. Pero con una libre competencia, ¿verdad?
Eso. Tú no a tú.
No con privilegios, de tú a tú. Ahora, es dentro de la, digamos, dentro de la estructura legal que nosotros tenemos o los compromisos que se han establecido con APM Terminals, ¿es eso posible? ¿O es algo que estamos de alguna manera amarrados como con Riteve, que es un monopolio privado?
Por eso lo digo, habría que ver en qué términos se hizo ese contrato con APM Terminal, porque yo soy de los que cree. Por ejemplo, a mí me han preguntado, mira, ¿y vos estás de acuerdo con cerrar Recope? No lo cierre, pero póngalo a competir. Sí. Póngalo a competir, porque recordemos que es uno como consumidor el que decido a dónde compro mi producto. ¿Pero qué pasa con el Estado? El Estado tiene el monopolio. O le compro a Recope o no le compro a nadie. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Entonces, pongamos a competir. Habría que ver sobre, en el marco legal, como vos decís, cómo está constituido este tipo de cosas. Y si no, mira, por X razón dice, no, es que Habdeba no se puede poner a competir. Entonces, ahora sí digo yo, ¿para qué vamos a sostener algo o para tenerle respirador artificial algo que ya está muerto?
No, es que hay un problema que hay actualmente. Es decir, Habdeba recibe un montón de dinero de APM Terminals, tengo entendido, usted me corrige, también tengo entendido que están solicitando los abogados, los diputados aprobaron una partida para pagar salarios porque estaba terminando el dinero. Entonces, se está sosteniendo un elefante blanco peor que el que había antes, porque antes por lo menos daban un servicio. Correcto. Ahora, ¿qué están haciendo? Es decir, ¿qué están haciendo todos sus empleados? Ahora, yo entiendo el problema social, porque tampoco, digamos, los liberales no somos insensibles, es decir, pero está pensada la transición para que esos recursos que tienen que llegar a la provincia de Limón tienen que ser a través de Habdeba. ¿Cómo podemos hacer para que esos recursos más bien sirvan para recolocar al personal de Habdeba en actividades productivas?
Vea, Rafael, yo le aseguro algo a usted. Digamos, voy a hacerlo así. Dejemos a Habdeba un momentito, dejémoslo ahí toquecito. ¿Sí? Sí. Yo propongo como candidato a diputado y futuro diputado, propongo, mire, comencemos a trabajar en plan regulador y seguridad jurídica en Limón, ¿sí? Restémosle ese poder al Estado, saquemos al Estado, que el Estado saque las manos de esas tierras y que esas tierras devolvámosle, la gran devolución, le digo yo, la gran devolución, devolvámosles ese poder al individuo, al que produce con sus manos la riqueza, ¿sí? Yo le aseguro que nosotros teniendo planes reguladores, Seguridad jurídica en la provincia de Limón. Mire, los inversionistas llegan, el pequeño emprendedor, las pequeñas pymes se levantarían y le aseguro que Habdeba pasaría a ser un problema no tan grande como el que tenemos ahora. Pero tenemos un problema serio con Habdeba que nos está consumiendo parte del presupuesto y suavías en Limón seguimos generando más y más y más pobreza porque cada día, si usted lo nota, la deserción escolar en Limón es altísima. Y obviamente el crimen organizado, el narcotráfico, sicariato, se está apoderando nuestra juventud a la falta de oportunidades que tenemos en la provincia.
Es que hay otro tema, Julio, perdona que te interrumpa. Dale. Ahí en eso. Mira, bueno, primero yo estoy de acuerdo en que Limón tiene una potencia o tiene un potencial increíble en todo el sentido de la palabra. Podría ser una ciudad portuaria como la que vemos en países desarrollados, uh-huh. en los que se mezcla además de la parte portuaria, también se mezcla industria, se mezcla turismo, se mezcla, ahorita que trajimos a George hace un par de semanas, se mezcla la parte de la gastronomía como tal de Limón, que uh-huh. es única en el país, que uh-huh. es atractiva, que etcétera. Ahí estamos totalmente de acuerdo. ¿Cuál es el asunto? Mira, si vos ves los planes de educación, ahorita que estabas hablando de educación, si vos ves los planes de educación en Limón, son los mismos que tenemos acá en el Valle Central, son los mismos que tienen en Punta Arenas, son los mismos que no hay una diferenciación, no hay una especialización para las personas, o sea, para reunir la mano de obra que se necesita para que Limón genere riqueza, para que Limón genere trabajo. Ese es un grave problema que tenemos al tener un sistema centralizado. Correcto. Donde toman las decisiones como si estuvieran todos aquí sentados en Zapote. Uh-huh. No, hay que ir a Limón, hay que ver que se necesitan soldadores, hay que ver que se necesita trabajadores especializados para traer industria, hay que ver que se necesita gente que tenga conocimientos en la parte naviera, etcétera, etcétera, en la parte logística. ¿Me entiendes por dónde sí. te aclaro esa parte? O sea, yo siento que ahí tenemos que ir viendo el potencial que tiene Limón y cómo desarrollar ese potencial, mejorando la parte de infraestructura, mejorando la parte de educación, y olvidarnos de Habdeba, porque Habdeba lo que realmente es un problema. Mira, a Habdeba se le entregó hace un año, creo que tuvimos aquí a don Julio Alvarado del Tajo, Chiripo, y a don Juan García, que tiene un programa en Limón en radio, no me acuerdo si es en... Bueno, ahorita te digo el nombre del radio para no hacerle propaganda a la otra, uh-huh. pero lo estuvimos aquí y estuvimos viendo unas fotos del polideportivo de Limón que está siendo administrado por Habdeba. Mira, eso es una tristeza. Da, no sé, a mí me da un malestar en la parte de sentimientos, aunque a mí no me gusta hablar mucho de sentimientos, prefiero los datos, pero, o sea, ver una provincia que para nosotros es tan amada como Limón, estar en ese estado deplorable, miserable prácticamente, porque Habdeba no puede ni mantener un polideportivo, eso es realmente triste. Yo siento que uno de los problemas más serios que tiene Limón es Habdeba. Y como bien decís vos, o sea, hay que irlo apartando y ir viendo cómo desarrollar esa riqueza, no alrededor de Habdeba, sino de forma independiente, separada, como quieras decir.
Mira, y aquí hay un tema muy importante, Julio y Rafael. ¿Por qué ningún candidato o ningún partido político le entra de lleno al tema de Habdeba? Que lo dice directamente, como le hemos dicho nosotros, intervenir a Habdeba, ya sea para cierre o abrirlo a libre competencia. Porque es una moneda, desafortunadamente, y lo voy a decir sin temor, es la monedita de cambio de la clase política alemana. Desafortunadamente, como parte de las instituciones públicas, desafortunadamente, los políticos de turno la han tomado como la monedita de cambio. Se ha vuelto mercantilismo político, eso es increíble. Ahora que vos hablabas del tema de la educación, a mí me indigna. ¿Sabías que hay más de 190, creo que 190 colegios y escuelas que tienen orden sanitaria, que necesita ser demolido ya porque es impresionante? Y si vamos a la Alta Talamanca, te darás cuenta que ahí ni una sola escuela sirve. Incluso son como dos o tres ahí en la Alta Talamanca que tienen agua potable. Pero me llama la atención hace más o menos como 6 meses, y que indigna, ¿verdad? El Estado, el gobierno y el propio presidente se fue allá arriba a inaugurar un parque biosaludable a la Alta Talamanca. Esas máquinas de hacer ejercicio. Le puso máquinas de hacer ejercicio a los indígenas allá en Chiroles, allá en... Y uno dice, Dios mío, y vea, y qué curioso, digo yo, vea qué paradoja, porque en las tomas, mi amigo, enfocan la escuela donde se está cayendo, qué vergüenza. Y digo yo, de verdad, o sea, ¿qué les pasa? ¿Y sabe qué es lo más lamentable? La gente aplaudiendo.
Como para que vayamos ordenando ya, digamos, algunas ideas. Me parece muy interesante el planteamiento que haces, porque tocas un tema sensible que tiene que ver con, en el cual nosotros creemos que es la desregulación y la seguridad jurídica, ¿verdad? Es decir, hay dos cosas que parecen paradójicas, pero que forman parte de lo mismo. Es desregular, porque hay una serie de trabas burocráticas para sacar permisos de construcción, etcétera, etcétera, y para emprender, pero al mismo tiempo dar una seguridad jurídica. Es decir, una igualdad ante la ley. Y dijiste algo muy importante. Cuando las cosas son de todos, no son de nadie. Entonces está el vandalismo, el descuido, que es lo que pasa con la Costa de Limón. Entonces, hiciste un aporte muy valioso, que es que esas costas están en manos del Estado y no permiten el desarrollo turístico de la región. Ok, seguridad jurídica. Ahora, ¿qué pensás, para no centrarnos solo en Habdeba, qué pensás de una zona libre? Es decir, a mí se me viene a la cabeza lo que hizo Estonia, lo que hizo Irlanda, lo que hizo Singapur, es decir, lo que hizo China, con una pobreza casi que está en el paleolítico. Es decir, que sin la riqueza que tiene Limón, y bueno, hicieron zonas libres, de libre comercio y de atracción de capitales, y se desarrollaron, se hicieron gigantes económicos. ¿Qué pensás de eso? ¿Eso es posible en Limón?
Mire, si no me equivoco, ya existió allá por los años 80. Yo no sé si ustedes escucharon del auge que tenía la zona de Sixaola. Yo recuerdo niño, por el 82, del 82 al 86, antes de que llegara la Palomita de la Paz, el auge en Sixaola eran excursiones de excursiones que llegaban a Sixaola, porque la gente cruzaba al lado panameño a comprar sus productos, y cruzaba la gente con su ropa, con todo, todo. Y la economía de la localidad se dinamizaba. Había una zona libre, había un libre paso para que los panameños pudieran cruzar a este lado y los ticos a aquel lado hacer sus compras. Y la economía, te repito, era boom en Sixaola, se veía mucho dinero. ¿Por qué hoy nosotros, es la pregunta que yo me he hecho, por qué no tenemos una zona libre en la provincia de Limón, con toda la riqueza natural que tenemos? Es parte de lo que le digo, es porque hoy por hoy la mayoría, ojo, que el 60% se lo voy a poner así, en el cantón de Talamanca, prácticamente el 60% del terreno en Talamanca está en manos del Estado. Wow. Imagínense lo que produciría una zona libre para el cantón que la concentre, los ingresos que generaría para un municipio eso. Pero de verdad no nos da, porque es que el Estado controla todo. Entonces, nuestra propuesta de verdad es, para mí la zona libre sería lo mejor que le puede pasar a la provincia. Lo mejor.
¿A dónde lo ubicarías?
Mire, hay un estudio que se hizo, incluso aquí hizo una propuesta de que por qué no poner una zona libre en la zona de Joncric, entre Joncric y Puerto Viejo, la zona aquí turística, la donde más se concentra la mayor cantidad de turistas.
Sí, que es esa playa que decís vos, que va desde el aeropuerto hasta el fondo.
¿Te imaginas? Hay parques empresariales.
A mí siempre me ha llamado la atención eso, porque cuando yo voy a Caguita, que me gusta ir a Caguita,
bellísimo,
y yo veo todas esas playas, digo yo, pero ¿cómo es posible? Este es un paraíso, porque eso está desierto. ¿Por qué todo el mundo se va para Guanacaste y no se vienen para acá? ¿Qué es lo que pasa? Ahora vos me acabas de revelar por qué. Claro. Ahora entiendo por qué.
Claro, por supuesto. Y el Estado... No sabe qué hacer con eso, porque el Estado, repito y lo sigo insistiendo, el Estado no produce riqueza, y no produce riqueza y no genera empleo. El Estado la consume. Quienes producen riqueza es la empresa privada, pero hoy por hoy, para que la empresa venga a invertir, no hay seguridad jurídica, no hay planes reguladores. Vea lo que están así, que ahorita hay una orden de desalojo de todos los dueños de hoteles y restaurantes en Puerto Viejo, porque todo eso fue declarado reserva indígena. Ustedes sabían, desde 1977 se creó la ley Kecoldi, donde todo eso pasó a manos de los indígenas. Bueno, en 1996, por allá, José María Figueres, voy a hacerle publicidad a este orejón, José María Figueres analiza y dice, no, pero eso es un momento, si aquí lo que hay son puros afrodescendientes, aquí lo que hay es puro sabor caribeño. Entonces, mediante un decreto, el hombre devuelve esas tierras a los afrodescendientes, ¿verdad? Pero ahora, en el 2000, inicia un pleito legal entre unos cuantos abogados, que había que ver cuál es el interés de por medio, y organizan a un grupo de indígenas y se meten el pleito y vuelven a recuperar, ya declarado el 2019, vuelven a declarar zona de desalojo para todo eso.
¿Se imaginan pero ustedes? Hay una cuestión que tiene que está, que es lo que está muy, moviendo los grupos progresistas y comunistas, digamos, en Costa Rica, solapados, que es el tema de la discriminación, por ejemplo, el derecho positivo. Tiene que haber tantas mujeres en la organización, que eso tiene que ser de los afrodescendientes o de los indígenas, o tiene que ser, eso no es igualdad ante la ley. Es decir, la igualdad ante la ley es que realmente los seres humanos podamos tener una seguridad jurídica, como lo está diciendo bien Julio, una seguridad jurídica y poder tener igualdad ante la ley para que haya libre intercambio de bienes y servicios. Y si viene un inversionista, le va a dar trabajo a un montón de gente. ¿Qué ganamos con tener eso convertido en un museo lleno de pobres?
¿Ya? Sí, pero recordate que la izquierda siente un odio visceral por las libertades individuales en un supuesto bienestar colectivo. ¿Me entiendes? O sea, para la izquierda, lo peor que le puede pasar a un país son los ricos. Y en realidad no. Y el rico tiene lo que tiene por fruto de su trabajo y de esfuerzo.
¿Y cómo está la izquierda en Limón hoy? ¿Qué fuerza tiene en la cabeza, en la mente de las personas? ¿Cómo sentís vos eso en Limón?
No, de verdad que no. Yo digo que más es el socialismo asolapado, esa dependencia que han creado los políticos hacia los individuos en la provincia de Limón. La izquierda, gracias a Dios, no se ha establecido tanto porque, de verdad, no han tenido mucho auge. No sé, pero sí se va metiendo fuerte porque tienen controlado todo lo que es la parte marítimo terrestre. Entonces, quienes están metidos ahí es lo que decimos nosotros, los ambientalistas radicales, que no son más que, como lo dicen popularmente, los chancletudos, ¿verdad? Que están ahí metidos.
Para que no se nos vaya el tiempo, porque es demasiado la información, ¿verdad? Que hay que compartir con la audiencia, porque hay gente limón ahí. Julio, digamos, tenemos seguridad jurídica. A ver si estoy captando bien tu mensaje. Uh-huh. Seguridad jurídica, plan regulador, desregulación, promover la zona franca, ¿verdad? Una zona franca en esa zona de Home Creek, ¿verdad?
Por supuesto.
Ok, vamos por ahí. ¿Cómo va eso con respecto al plan de Unión Liberal, ¿verdad? De los cinco.
Claro, nosotros para lograr todas estas cosas, porque llegar así de pronto y querer cambiar de la noche a la mañana es mentira. Nosotros por eso proponemos cinco reformas estructurales que se acoplen al modelo de Estado costarricense. Uno de ellos es la reforma política, ¿sí? En donde el Estado se dedique a sus tres funciones esenciales, a saber. Número uno, seguridad, justicia e infraestructura, contratación de obra pública. Son sus tres funciones. Entonces, lo que decíamos ahora, ¿qué hace el Estado en infraestructura? ¿Qué hace el Estado en los monopolios y oligopolios? Vea que están así que el Estado fabrica hasta el guaro de este país. Produce esos chances y por lo tal no
quiere. ¿Cómo lo aplicamos el limón, Julio? Digamos, ¿cómo hacemos
es que, para digamos, No, es que estas cinco reformas serían estructurales a nivel país. O sea, tendríamos que hacerlo, sacando el Estado, que restándole ese poder al Estado, nosotros devolveríamos de verdad esas tierras a quienes le pertenecen, que es al individuo, repito, y al que produce riqueza, al que puede hacer cosas buenas con esas tierras. Repito, el Estado tiene estancado todas esas tierras. Démoselo a quien lo merece, démoselo a quien debería tenerlo, pero solamente restándole ese poder al Estado. Repito, y creando desarrollo en la provincia de Limón de la mano con el medio ambiente. Eso es claro. Reforma política, reforma educativa. Tenemos un rezago enorme en la educación. Vea todo lo que está pasando con la educación. Y no sé, ya creo que ya varios compañeros lo han hablado aquí, el tema de los vouchers educativos. Es un tema que se las trae y hay que analizarlo. Incluso hace poquito Federico Malabasi fue satanizado en un programa porque los medios de comunicación tradicionales tergiversan la información para crear confusión y vos sabés, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de vouchers educativos, es que sea que podamos subsidiar, ¿verdad?, la educación y no al Estado. En que en este momento estamos subsidiando al Estado, no la educación. La educación, perdón, está en manos del Estado y no en las manos de los educadores. El Estado le dice al educador: tome, esto es lo que usted tiene que enseñar. ¿Ve? Y no debería ser así. O sea, vea lo que estamos diciendo ahora. En estos días, hace poco, me pasó algo curioso, porque en Santana fui a una X escuela y me sorprendió tanto ver la infraestructura de esa escuela, que con lo que cuesta un aula de esa escuela, hubiéramos construido dos escuelitas ahí en Alta Talamanca. Entonces, a mí no me pueden decir, ahora que decía Julio, que la educación es muy, como no sé cómo lo dijo, en todo el país.
Centralizada.
Bueno, perdón, sí, centralizada. Pero usted no va a ver allá en la zona de Talamanca que den inglés o que den francés. Hay escuelas aquí en San José que sí lo hacen. Pero a la hora de evaluar, evalúan por parejo, evalúan igual. Entonces, nosotros proponemos de ver una reforma educativa mediante los vouchers, que con tiempo lo podemos hablar. Reforma de salud. Vea, aquí en el tema de salud es complicado. Yo le pregunto a usted, ¿cuánto paga usted de seguro? Y a mí, yo se lo digo personalmente, yo me tuvieron que operar, tuve que esperarme 5 años para recibir una cirugía de una hernia. ¿Y qué me dijeron? No, no es de riesgo. Entonces yo ponía un ejemplo claro, yo trabajo para la empresa privada. Resulta ser que Rafael quiere comprarse una pantallita de 40 pulgadas. Y dice, mira, aquí traigo 200,000 colones, voy a comprármela. Y te dice, mira, si no la tengo ahorita, venite dentro de 3 meses. Y no, ¿cómo? Si ya la estoy pagando. ¿Qué pasó? No, no, si la quieres, si no, dentro de 3 meses, no, no, tampoco así. Entonces, ¿qué proponemos nosotros? Si la caja del seguro no tiene la capacidad para pagar, dame un servicio, el cual yo ya pagué, por cierto, caro, yo voy a ir a una clínica privada y la caja me va a tener que pagar ese servicio. Porque ya tienen mi plata. No es que yo la di, me la sacaron de mi bolsa. Entonces, no vengan a decirme ahora que no es de riesgo. No, 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 señor. Es que usted no califica qué tan riesgoso es mi enfermedad. Yo ya pagué por un servicio y usted me lo tiene que dar. Y si ustedes no tienen la capacidad, entonces permítanme a mí, en mi libertad que tengo como individuo, de ir a escoger dónde voy a atenderme yo. Pero usted me paga porque usted tiene mi plata. Reforma en salud. En el tema de la reforma de pensiones, va muy similar a esto. El Estado no tiene que estar nada trabajando nuestras pensiones. Vean lo que está pasando, dónde están las pensiones ahorita, dónde está el ROC, dónde está toda esa plata. Y nadie se va a dar con claridad. Señor.
Eso que vos mencionas, y prácticamente lo aplicamos a todo lo que hemos hablado hasta ahorita, que llevamos 50 minutos en el programa. Las instituciones en Costa Rica se crearon con un sentido, y era proveer un servicio o una ayuda a los costarricenses. Pero ahora, todas las empresas prácticamente públicas están por ellas. O sea, se les olvidó que su principal razón de ser era darle un servicio al costarricense. Ahora el costarricense tiene que prestarle servicio a esas empresas. Y ahí puedes meter todo lo que acabas de mencionar. Y esa parte yo sí creo fielmente que tenemos que regresar a los costarricenses el derecho de poder aspirar a tener mejores cosas.
Es donde decimos, devolvámosle el poder al individuo, restémosle ese poder al Estado. Nosotros como ciudadanos estamos en el derecho y prácticamente la obligación de exigirle al Estado el servicio por el cual yo pagué. Se supone que un modelo socialista, Rafael y Julio, dice que un modelo socialista, las empresas del Estado, es para beneficio de los ciudadanos. Ojo, y yo les pregunto, ¿qué beneficio han tenido ustedes con Recope? Al contrario, ¿qué beneficios hemos tenido nosotros con Adeva, con el CNP? ¿Qué beneficio hemos tenido nosotros con estas empresas privadas? Estatales. En lo absoluto. Vean las juntas directivas de los bancos, ¿para qué existen? Se los dejo ahí. Señores, 5 reformas, de verdad. De verdad que nosotros proponemos, de verdad, queremos sueño. Yo soy un visionario, yo soy un soñador, y yo sueño con ver a Limón convertida en una ciudad portuaria de primer mundo.
Ok. Muy bien. Julio, ¿cómo ves el panorama? ¿Qué se está moviendo en Limón? ¿Qué escuchas de la gente? Ya para entrar en la parte, digamos, ya electoral propiamente.
Sí, hay mucho descontento. Sin duda alguna, el gran ganador este año va a ser, o estas elecciones, va a ser nuevamente el abstencionismo, desafortunadamente. Y es a ellos que nosotros les estamos llegando con un mensaje, a los descontentos, de verdad. Nosotros como liberales no venimos a ofrecer ni a prometer nada. si venimos a traer una reforma. De verdad, vamos a trabajar duro por una reforma. ¿Qué es lo que se está viendo en Limón ahorita? Repito, mucho, mucho descontento y siguen los partidos tradicionales. En estos días me llamaba la atención porque los partidos tradicionales o los candidatos tradicionales, Limón siempre ha tenido representaciones de dinastías. Y usted puede analizar la historia de los candidatos, de los diputados que ha tenido Limón. Mi abuelo fue ministro y diputado, entonces el hijo también sigue. Entonces, como el hijo ya salió, ahora sigue el nieto. Y ahí van, son dinastías que siguen trayendo y no conocen la verdadera necesidad. Pese a que son de ese pueblo, son de Limón, no conocen la verdadera necesidad del pueblo que anda en botas allá adentro. Y se ponen las botas ahora para estas fechas, andar allá pidiendo y todo. Pero verdad que la gente está cansada, la gente, no sé si vieron lo que pasó hace poquito en el mercado con esta figurita. Lo mismo está pasando en Limón, la gente está descantada con los políticos tradicionales. Entonces, es donde nosotros hemos estado aprovechando, pues, uno que es de pueblo, que lo conocen a uno, que no le debo nada a nadie, gracias al Señor, ni pertenezco a, lo decíamos, a la élite política ni económica de este país. Entonces, creo que vamos con un paso firme y seguro.
Ok, entonces, digamos que la campaña la están haciendo básicamente, ¿qué, redes sociales, comunicación uno a uno?
Ahorita se está utilizando mucho el tema de las redes sociales, pero no hay que, hay que tener cuidado porque ahora el Tribunal Supremo de Elecciones está muy exigente con todo este tema, porque sabemos que desafortunadamente, pues, dineros mal habidos se han infiltrado, y ya lo hemos visto en la política, y en eso, pues, sí, el Tribunal Supremo de Elecciones en este tiempo está siendo muy riguroso. Nosotros sí, los compañeros y yo hemos estado haciendo visitas, hemos estado trabajando mucho con los emprendedores. De hecho, aquí tengo unos ahí viendo el programa, que ahí está mandando su salud. Hemos hecho un trabajo con ellos, los hemos estado visitando, les hemos estado vendiendo nuestras ideas y creo que lo han aceptado muy bien. Entonces, nosotros estamos trabajando muy fuerte con el tema del emprendimiento, de verdad, con el tema de los hoteleros, con toda la gente que se ha visto afectada, con todo este tema de que no solamente el intervencionismo del Estado, sino que ahora nos dicen cuándo abrimos y de qué horas a qué horas. Entonces, eso ha hecho, pues, obviamente, que el turismo y que la economía de la provincia se termine en convertir en más caos de lo que estaba anteriormente. Pero básicamente el trabajo que se está haciendo fuerte, más que todo, es en redes sociales y siendo nosotros muy austeros con el tema de los gastos, ¿sí? Porque al final de cuentas, quien va a pagar toda esta campaña siempre somos nosotros, los que pagamos los impuestos. Entonces, ya ahorita salieron los números ahí de cuánto está pagando cada partido, y son millones y millones y millones que esta gente está tirando a la borda. Nosotros somos un partido de gente de pueblo que andamos con nuestros propios recursos, trabajando y diciendo a la gente, venimos por ustedes, de verdad.
Excelente. Bueno, algún mensaje ya, el tiempo, como dice Julio, ya llevamos 53 minutos. Sí. Y bueno,
eso pasa cuando hablamos temas interesantes, se va muy rápido el tiempo.
Se va muy rápido. Mira, ¿Algún mensaje que quieras darle a...?
Hay una historia muy hermosa. En 1971, cuando se inauguró el parque temático de Walt Disney, la esposa del señor subió, o más bien el orador dijo, hoy vamos a dar por inaugurado este parque, voy a pedirle a la esposa del señor Walt Disney que nos inaugure este mágico lugar. Qué lástima que su esposo hoy no esté con vida para verlo. Cuando la señora sube al podio y dice, yo quiero corregir lo que el caballero acaba de decir. Esto existe porque mi esposo ya lo había visto antes. Yo soy un soñador. Yo sueño con ver a Limón desarrollada. Yo sueño con ver a mi nieta hermosa, que no tenga que salir de su provincia, que pueda encontrar lo que necesite en esa provincia. Yo soy un soñador. Yo me paro en ese aeropuerto, siempre parqueo mi carro ahí, y yo veo esa zona y veo todos esos proyectos hoteleros. Yo lo veo. Y yo no me quiero ir a la eternidad con Cristo sin que lo logre ver. Yo sé que lo vamos a lograr. Mi nombre es Julio Medina, candidato a diputado por el Partido Unión Liberal. Usted me conoce. Soy un hombre de pueblo, un hombre sencillo. Tienen quien confiar. Ese es mi mensaje.
Excelente, excelente, Julio. Muchísimas gracias por haber atendido este llamado y,
gracias a ustedes,
y a la audiencia que nos ha escuchado. Diste un mensaje muy claro. Estamos hablando de seguridad jurídica, estamos hablando de desregulación, estamos hablando de...
La gran devolución.
Hacer una transformación en el sistema político, ¿verdad? Que es ver cómo yo lo veo como una casta política parasitaria, ¿verdad? Que hay que desplazar porque los parásitos solo se sacan con una purga. Entonces hay que purgar eso de la forma pacífica y democrática que nos ha caracterizado, digamos, porque en eso creemos también los amantes de la libertad, en paz, pero con ideas claras, como las que has venido a plantear aquí. Gracias. Me parece muy bien. Hay que entender que el Estado, en el Estado hay gente muy, muy, muy bien intencionada, hay empleados públicos que son trabajadores, que son honrados, claro. Pero hay que entender una cosa, cuando una empresa, una institución no está sometida a competencia, cuando no está compitiendo en el mercado, no puede hacer cálculo económico. Es un principio económico de kinder, ¿verdad? Básico.
Correcto.
Entonces la asignación de recursos siempre es equivocada, porque entonces se compra mascarillas, se compra equipo que no hace falta, y el que hace falta no hay. Hay un montón de abogados y de trabajadores sociales y no hay médicos. Uh-huh. Hay por decir algo, un montón de medicinas que se están venciendo, y las que hacen falta, las vacunas, no hay. Eso pasa siempre en el sector público, porque no está sometido a competencia y porque están trabajando con dinero ajeno, no con el dinero propio. No están arriesgando su capital. Entonces, pienso que ese planteamiento que sea tan claro, pues la gente lo va a apreciar. Esperamos que puedan difundirlo, que puedan compartirlo con prontitud para que la gente lo apropie y la gente no se equivoque, ¿verdad?, a la hora de votar. Y bueno, te mandamos pues un gran saludo y esperamos que tener las puertas abiertas aquí en Libertad en Vivo.
Muchas gracias.
Para que nos vayas contando cómo va a ir este proceso electoral. Sí. Y pues te deseamos mucha suerte, ¿verdad?, en tu proyecto.
Muchísimas gracias, de verdad, y seguimos acompañando. Sueños que nos muchas gracias.
Nos compartía. Bueno, Julio, no sé si tenemos ahí el banner de lo que tenemos para la próxima semana, para enseñarle a la audiencia. Bueno, la próxima semana tenemos al economista José Joaquín Fernández, ¿verdad? Miembro de la Sociedad San Pelerán, un economista connotado que nos ha acompañado ya varias veces aquí y nos va a hablar sobre un tema en el cual es especialista, que es el dólar y la inflación. ¿Qué podemos esperar? Es decir, ¿qué podemos esperar de la situación que se avecina? Estamos en un momento donde, pues hoy, por ejemplo, fui a comprar un cartón de huevos a más por menos y estaba hace 15 días en estamos hablando que son 60, son dos cartones, estaba a 5.200 y hoy está ya a 6.400. Eso se llama inflación. Ya estamos entrando en un periodo inflacionario. Entonces, el tema se las trae. Creo que es un tema que tenemos que atender y ver qué nos propone José Joaquín. Les agradecemos mucho a nuestra audiencia, ¿verdad? Que nos hayan acompañado hoy y los esperamos la próxima semana. Los que no pudieron verlo o quieren compartirlo con sus amigos, pues ya saben que estamos en YouTube, en la página de Libertad en Vivo de YouTube y de Facebook también, Facebook Live y en Spotify. Los esperamos, buenas noches, un abrazo a todos y gracias por su compañía.